con una mirada de fe hacia el Sínodo de la Sinodalidad, como pueblo de Dios, para conocer nuestro sentir, sueños y propuestas desde Bolivia. En Camino Sinodal, todos somos Iglesia.
A la escucha del Espíritu de Dios, vamos juntos caminando como hermanos,
compartiendo en unión y en comunión la alegría de anunciar el Evangelio.
Todos somos Iglesia.
Iglesia Sinodal.
Las hermanas hijas de Santa Ana conforman la primera congregación de vida activa en Bolivia, llegadas en enero de 1879. Asistieron a la Guerra del Pacífico como enfermeras. Asimismo, también participaron en la Guerra del Chaco. Mantienen su vocación de servicio por amor a Cristo encarnado en los pobres. Participan decididamente en muchas obras apostólicas y están profundamente comprometidas con la difusión del Reino de Dios. Hoy tengo la dicha de contar con la presencia de la hermana Eliana Flores. Ella es secretaria para la pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana, además coordinadora general de la Comisión Nacional para el Sínodo. Un trabajo conjunto con el equipo nacional del Sínodo de Bolivia. Ella compartirá con nosotros su experiencia, sueños y anhelos respecto al desarrollo de este proceso histórico de la Iglesia Católica. Bienvenida, hermana, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, estoy contenta de estar contigo, con los que nos escuchan y nos ven.
Y bueno, iniciemos este diálogo, ¿qué le parece? Compartiendo un poquito quién es la hermana Eliana Flores, su carisma, su vocación, su apostolado, ¿cómo nace?
Pues no hay que decir mucho, pienso que esto toca la esfera tal vez más íntima del corazón de una persona, ¿no? Su propia vocación. Yo soy hija de Santa Ana, hace 24 años con votos, más los 3 de formación. He vivido más en el instituto que en mi misma familia de sangre, ¿no? Pues ha nacido mi vocación en el Colegio Santa Ana. Yo soy exalumna del Colegio Santa Ana. Me he criado, podemos decir, en el seno de una comunidad educativa católica, creyente, dedicada a los jóvenes, con particular atención a las familias. Y pienso que esto ha sido lo que me ha marcado la vida, ¿no? Y me ha llevado a optar por la vida religiosa, porque siento haber escuchado una llamada particular, no tan, digamos así, dirigida a los pobres, a las necesidades, ¿no? Sino a consagrar mi vida a la eternidad. Yo le ponía ese nombre, ¿no? Cuando era muchacha de 16 años, que es cuando nació mi vocación, o cuando la identifiqué, yo quería algo eterno, algo que no se acabe, entregarme a algo que no solo sea duradero, sino que sea para siempre. Y a los 16 años inició mi búsqueda por esa eternidad. Y puedo decir que no la he poseído todavía, no la poseo, pero camino a su lado. Esa eternidad camina conmigo. Esa eternidad se ha revelado con un nombre y se llama Jesús, ¿no? Y esto me ha llevado a entrar al Instituto de las Hijas de Santa Ana, a vivir mi vocación con ellas, porque he encontrado mi sitio identificándome con Jesús en el misterio de su pobreza, en obras, como has dicho antes, socioasistenciales, socioeducativas y diferentes servicios, ¿no? Porque me ha tocado ser maestra también, enseñar a jóvenes, estar con niños, me ha tocado ser catequista, me ha tocado en algún momento hacer alguna experiencia de tipo enfermerístico también, aunque reconozco que no es mi fuerte, pero en estos años he descubierto alegría por ese primer sí.
Y se siente esa alegría, la transmite, le comentaba hace un momento, ese entusiasmo, ese amor además a la iglesia, al pueblo de Dios, es algo que caracteriza a las religiosas, estas personas consagradas, ¿no? Y justamente por eso quisiera preguntarle, ¿qué representa para usted, siendo religiosa, siendo además mujer, el hecho de estar viviendo un proceso histórico dentro de la Iglesia Católica, donde se ha dado apertura a los laicos para que puedan participar también en este sínodo de la sinodalidad y donde hay presencia femenina con primera vez que van a tener la oportunidad hasta
voz
de votar,
voto.
Con voz y voto?
Pues me siento muy feliz, muy contenta, muy esperanzada sobre todo, aunque para muchos este sínodo o este proceso sinodal suene a revolución por un lado o para otros algo pasajero, yo siento que es un proceso que la Iglesia ha iniciado y, como lo decíamos en la fase continental en Quito, es algo que el Espíritu ha suscitado y ya no va a tener quien lo pare, quien le dé el término. Porque este sínodo, como bien has dicho, ha abierto el espacio, aún manteniéndose como sínodo de obispos, se ha mantenido así, ha abierto espacio y cabida a laicos, ¿no? Entre estos mujeres y religiosas también. Entonces, como decíamos, con voz y voto, con capacidad de decir las cosas y de que su voz sea escuchada, ¿no? De elegir, de manifestarse. Pues siento que este proceso es muy importante para la Iglesia porque va a definir su futuro. Como dice Papa Francisco, la Iglesia del tercer milenio tiene que ser sinodal. No como novedad, como hemos ido diciendo en el trabajo con la Comisión Nacional en diferentes jurisdicciones, ¿no? Porque no es nada nuevo. Nada, absolutamente nada hay de novedad. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde radica la novedad? En el hoy, en los corazones que hoy reciban esto. Porque el Concilio Vaticano II ha terminado en el 65, han pasado más de 70 años y todavía estamos en ese proceso de recepción. Y el sínodo se enmarca en eso, ¿no? En este proceso de recepción todavía del Concilio Vaticano II. Ya en el Concilio Vaticano II las dos imágenes, ¿no?, salen a flote y emergen. La imagen de Iglesia Pueblo de Dios, donde todos los bautizados gozan de la misma dignidad y por ende de la misma misión. Y por otro lado la otra imagen, Iglesia Cuerpo de Cristo, ¿no?, que reconoce la necesidad de un liderazgo, que reconoce la necesidad de una cabeza que guíe, que sirva. En ese sentido, se está revisitando las categorías de poder, de servicio, de autoridad en la Iglesia, ¿no? Entonces, pienso que es un proceso que, por un lado, no va a tener fin y, por otro, va a ser muy fructífero para los corazones que lo acojan con novedad y con fidelidad al Evangelio.
¿Dentro de la Iglesia puede existir un espacio de resistencia por parte de aquellos que piensan que este es un movimiento revolucionario que busca transformar la Iglesia, que busca acabar con lo que como Iglesia hemos construido estos años? ¿Eso es así?
Lo que amenaza el depósito de la fe a todos nos tiene que resultar como peligroso, ¿no? Pero el sínodo no amenaza el depósito de la fe. En lo que es doctrinal, lo que es evangélico no se puede cambiar. Lo que ha dicho Jesús es eso, ¿no? Una palabra se ha dicho y esa se queda. Pero el resto, lo que en el camino hemos adquirido, lo que en el camino hemos normado, todo se puede revisitar en orden a la fidelidad a esto que ha dicho Jesús. Y no solo, esa fidelidad tiene que estar adaptada a los tiempos, a las necesidades que la Iglesia verifica en el pueblo de Dios también, ¿no? Entonces de allí pienso que podemos liberarnos de temores y de resistencias, porque no se cambia la doctrina, no es decir directamente ya se van a ordenar mujeres, ya van a entrar los gays y no sé qué, ¿no? Son posturas y son temáticas que más bien han hecho daño al sínodo. Y eso lo han verificado los mismos participantes, ¿no? Entonces, no es la doctrina, es el estilo sinodal de vivir la vida, de transmitir la fe y la experiencia de fe.
Estaba recientemente en un encuentro con representantes, catequistas de grupos de oración de la Vicaría en San Pedro, y un joven se animó a hablar sobre los sueños y anhelos para la Vicaría, para la Iglesia. Me llamó mucho la atención el hecho de que él hable sobre la importancia de la familia. Él decía: ustedes quieren que los jóvenes estén en las iglesias, pero si las familias no están unidas, si no hay un caminar, como en el caso suyo desde pequeñita, ¿no?, en un colegio católico, donde ha ido creciendo con usted la fe, ¿cómo se puede esperar que los jóvenes también sean parte activa de la Iglesia? ¿Qué opina usted respecto a eso?
De hecho, es otro de los temas álgidos, ¿no? No solo la mujer como tal, sino también los jóvenes y las familias. Y en el sínodo ha emergido esto también. En el último documento que ha emanado de la primera sesión del sínodo, de hecho, entre las propuestas está esto, ¿no? Las familias necesitan el acompañamiento de sus pastores. Porque todos somos, en cierto sentido, y lo digo entre comillas, víctimas, ¿no? Nadie es perfecto, no somos producto de santos. Todos tenemos familias o disfuncionales o con problemas, ¿no? Mi generación y las generaciones actuales mucho más todavía. Entonces, la iglesia tiene que, como buena madre, también dedicarse a esto, ¿no? A estos sectores, a estos miembros que o heridos o victimarios también, porque sin saberlo hieren, padres que están heridos hieren a sus hijos, no transmiten ni siquiera la experiencia humana, menos van a transmitir la experiencia de fe. Entonces, ¿cómo son desafíos? ¿Cómo la iglesia afronta estas necesidades? ¿Qué pastores necesitamos? ¿Qué agentes de pastoral necesitamos? Y ahí entra todo, ¿no? No esperar todo del párroco, porque esa no es una iglesia sinodal. Todos tenemos la misión, todos los bautizados, ¿no? Tendría que ser el joven que está en la parroquia o participa, es cosa mía también como religiosa, es cosa tuya también como adulta, joven. Entonces, todos tenemos la responsabilidad. Y es un tema, sí, una prioridad a tratar, y lo he visto en casi todas las jurisdicciones, ¿no? Como prioridad la familia. Porque si queremos jóvenes comprometidos, tenemos que apuntar a las familias también, como base.
Y otro tema que sale también es este de una crisis de vocaciones dentro de la Iglesia Católica. No solamente al sacerdocio, sino también a la vida religiosa, ¿no? ¿Cómo ve usted el futuro de nuestra Iglesia si hay un limitado compromiso por parte de los jóvenes y son muy pocos los que se interesan en tomar esta decisión, esta alternativa de vida?
Yo diría que la crisis es general, ¿no? Porque las dos son vocaciones esponsales, sea la vida consagrada, sea la vida matrimonial. Si está en crisis el matrimonio, porque uno de cada dos matrimonios se dividen en el transcurso de un año, hay estadísticas así bien tremendas. Entonces, si el matrimonio está en crisis, también la vida consagrada, también la vocación al sacerdocio. ¿Cuál es el conflicto? El asumir compromisos duraderos, compromisos eternos, ese para siempre. A muchos jóvenes ya les asusta, en lugar de ilusionarles, ¿no? Yo les decía, a mí me ha ilusionado buscar algo para siempre. Ahora al joven le teme ese para siempre, porque a veces ese para siempre se dibuja en el horizonte como algo aburrido, como algo que va a ser así y pues me va a cansar. Porque la corriente nos dice, hoy puedes hacer una cosa, mañana puedes hacer totalmente lo contrario, y no hay fidelidad a los compromisos, no hay capacidad de asumirlos en forma duradera. Y eso en todo, no solo en la vida religiosa o para el sacerdocio, también en la familia, también en la pareja. Y esto es una realidad flagrante, ¿no? Y que emerge en cualquier ámbito, desde donde se trate, también en el punto de vista de la iglesia. Basta solamente ver cuántos matrimonios religiosos se celebran y sabe Dios cuántos de estos matrimonios, aún siendo religiosos, se han disuelto. Cuántas anulaciones se piden o cuántos se quedan así nomás. Pero yo siento, ¿no?, que el Señor sigue llamando. ¿Quién lo decía esto? Creo que Papa San Juan Pablo II, ¿no? El Señor sigue llamando. Somos nosotros, tal vez, los que ya estamos en medio, que no nos constituimos en testimonios creíbles de que se puede responder, por un lado. Por otro, hemos dicho la falta de asunción de compromisos duraderos de los mismos jóvenes, ¿no? Pero es por el medio. Y nosotros que ya estamos, que no sabemos arrastrar, que de repente damos algún mal ejemplo que desilusiona, que decepciona. Cuando la fe es frágil en un joven, situaciones de tipo desilusionante o decepcionante destruyen lo poquito que hay, ¿no? Pero pienso que el desafío grande con el sínodo también es encender nuestros corazones de los que ya estamos para ayudar a encender el fuego en otros, en la vida religiosa particularmente, como religiosa lo digo. Esperamos vocaciones, pero estas vocaciones no tienen por qué continuar haciendo lo que nosotros hacemos, sino más bien en fidelidad a lo que dice el Evangelio y al carisma recibido como instituto, cómo hacer que estos corazones se ilusionen por novedad en la forma de expresar, de manifestar estos carismas, ¿no? Y a veces somos los mayores que nos constituimos en como cordones de seguridad, que frenamos esa creatividad, ese ímpetu, esas ganas en los jóvenes.
Este encender los corazones es algo que ustedes han estado haciendo desde la Comisión Nacional del Sínodo. Si podemos hablar de las actividades previas que están desarrollando rumbo a la segunda asamblea del Sínodo de la Sinodalidad que se va a desarrollar en Roma.
El equipo, la Comisión Nacional, se ha formado a partir de la fase continental. Fuimos 15 los participantes y los 15 hemos quedado como miembros de la Comisión Nacional. Nos ha servido mucho, porque somos de diferentes lugares, regiones, y de acuerdo a la región que vamos a visitar en la jurisdicción, se arma el equipo, ¿no?, para dar la experiencia, dirigir el, transmitir el contenido, y también enseñar el método de la conversación espiritual. Eso lo hemos hecho traduciéndolo antes del mandato del sínodo, en talleres, en encuentros, en retiros, en charlas, en ejercicios espirituales de días, ¿no? De este modo hemos acompañado incluso a comunidades religiosas, a movimientos laicales, y siento que esa misión de encender los corazones, la Comisión Nacional del Sínodo la ha tomado muy a pecho. Tenemos el gozo de contar con los dos participantes en el sínodo. Uno, el delegado por la Asamblea de Obispos, Monseñor Pedro Fuentes, y la otra, la doctora Erika Lunate, invitada por la Santa Sede. Entonces el testimonio se hace todavía mucho más rico porque se reciben las experiencias de primera mano. Y los otros colaboradores que han participado en las diferentes etapas, ¿no? Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Socializando, como mandato también del sínodo, el documento de informe de síntesis. Hablando de esta iglesia sinodal, de este todos discípulos, todos misioneros, de este tejer lazos para construir comunidad, que son las tres partes de este documento, en diferentes ámbitos y jurisdicciones con diferente público, ¿no? Entonces pienso y siento lo positivo, porque hay gente que si al inicio ha conservado un poco de resistencia, al escuchar lo que realmente se promueve, lo que realmente se habla, lo que realmente se dice, hemos encontrado pues corazones que se han desarmado y se han abierto, ¿no?
Ahí está la riqueza del encuentro con el otro y esta metodología tan hermosa que ha promovido el Papa Francisco, de la conversación en el espíritu, el escucharnos sin prejuicio, sin juzgarnos, el pedir la presencia de Dios Espíritu Santo para que pueda utilizarnos como instrumentos para ser portavoces de lo que Dios está pensando para la humanidad. A mí me parece tan significativo, tan hermoso, porque estamos siendo parte de este proceso y tenemos que valorarlo. Hermanita, ¿cuál es la propuesta que usted haría para este proceso que es tan importante que está viviendo nuestra iglesia?
La única propuesta es abrir puertas ahorita, pero los corazones ya el Señor y el Espíritu Santo abrirá. Pero abrir puertas, la comisión está abierta, por ejemplo, a diferentes grupos, incluso de la sociedad civil. Nos ha tocado acompañar algún ratito a algún grupo que no es de iglesia, ¿no? Para hacer conocer, para informar, más que ellos dicen, ¿no? Para que nos informen de qué se trata. Entonces, abrir espacios, estar disponibles, ¿no? Porque esta iglesia en salida ya no espera que nos vengan a buscar, ¿no? Sino que más bien nosotros vayamos, pero espero apertura, ¿no? Posibilidad, escuchar lo que tú decías, y promueve también el método, ¿no? Hacer espacio al otro es escuchar, ¿no? Y la iglesia va a ser sinodal en la medida que nos escuchemos unos a otros.
Siendo un poquito soñadoras, ¿cómo vislumbra usted la iglesia católica de aquí a unos 10, 20 años? ¿Cómo le gustaría que sea? Lo digo porque el sínodo no termina en octubre, ¿no? ¿Qué será lo que se viene?
Yo sueño y pienso, ¿no? Porque por algo se ha prolongado el proceso del sínodo por un año más, ¿no? Y esto lo han dicho dando privilegio al proceso, no a la búsqueda de un resultado, no un documento. La finalidad de este sínodo no es la elaboración de un documento o una receta, sino más bien prolongar este proceso para que a fuerza de repetir esa necesidad de escuchar al otro, de escucharnos, de buscar conjuntamente, no nuestro parecer ni un consenso humano solamente, sino lo que Dios nos pide a través de su Espíritu. O sea, a furia de eso yo pienso y sueño con una iglesia más comunicativa, más participativa, más misionera, más comunional, ¿no? Donde el tener un párroco, el tener un obispo, el tener un sacerdote no signifique tener alguien a quien atender, sino más bien alguien a quien escuchar, a quien hacer partícipe de la experiencia de la comunidad, de la vida, una guía, un Jesús que sirve, que vive el poder como servicio, la autoridad como servicio. Que signifique tener laicos que no esperen todo de arriba, ¿no? Sino que también se arremanguen las mangas, conscientes de que hay un Jesús, una cabeza que está guiando la comunidad, pongan también de su parte, ¿no? Que tengan espacio, eso sueño. Una vida consagrada que no pierde su profetismo, que enseña a la iglesia, pueblo de Dios, que hay posibilidad de consagrarse para siempre a una misión, a un amor, a una convicción.
Una iglesia en comunión, participación
y misión.
¡Qué lindo! Ojalá Dios permita que esto fluya de esa manera y podamos ver plasmados esos sueños en realidad. Y hablaba de la comunicación. Y por favor, yo le pido ahora que pueda dirigir un mensaje al Papa Francisco. ¿Qué quiere decirle? ¿Qué le nace del corazón comunicarle al Papa?
Al Santo Padre le diría gracias. Gracias por su presencia, por su aporte a la Iglesia Universal. Rezo por su misión, rezo por lo que significa en este momento Francisco para la Iglesia Universal. Y que este proceso, esta Iglesia que él sueña, la soñamos muchos. Y que junto a él pedimos la gracia de llevar adelante este proyecto de una Iglesia más de Jesús.
Qué emoción el escucharle, de verdad se siente la presencia del Espíritu aquí en su persona, porque es toda una vida entregada al Señor, como nos decía al inicio, más tiempo viviendo en comunidad que incluso con la familia de sangre. Eso es iglesia, todos somos iglesia y no tenemos que olvidarnos de esa corresponsabilidad, de eso que nos vuelve hermanos, hijos de Dios todos. Y en este caminar juntos, para mí ha sido una gran alegría conversar con la hermana Eliana Flores, hija de Santa Ana, evangelizadora, entusiasta, una mujer comprometida con la construcción del reino de Dios y la justicia social, además con este proceso sinodal. Gracias, gracias hermanita, será hasta un próximo encuentro.
Muchísimas gracias.
No olvides que todos somos iglesia, será hasta nuestro próximo encuentro en el que tú y yo seguiremos caminando juntos. Esta fue una producción del CEPROLAI y el SECRAD de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Este programa recoge los testimonios y experiencias de movimientos pastorales y congregaciones religiosas en el marco del Sínodo de la Sinodalidad. En comunión, participación y misión, todos somos iglesia. A la escucha.